Bueno, pues ya son las 9:20 de la mañana y le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al alcalde de San Juan de la Rambla, por si alguien no lo sabe, del Partido Socialista Obrero Español, así que lo tiene difícil hoy. Don Ezequiel Domínguez, muy buenos días, don Ezequiel.
Buenos días, y más después de haber escuchado la tertulia política que tenían previa.
Sí, ¿no? No, hoy vamos a hablar de San Juan de la Rambla, ¿o quieres que hablemos del PSOE? Mejor de San Juan de la Rambla, ¿no?
Por supuesto, soy mi mayor interés San Juan de la Rambla, pero sí hay que hablar de política también, eso no represento lo que represento, pero mi prioridad evidente es San Juan de la Rambla, y yo creo que se están haciendo cosas interesantes en San Juan de la Rambla.
Y además, la política municipal, cada vez me convenzo más de que la ideología quizás sea lo de menos, ¿no?
Quizás sea lo de menos, pero al final también nos definen cómo somos y cómo hacemos ciertas decisiones. Y es verdad que dentro del ámbito local, toda persona que está independiente a su ideología política, pero también en los grandes ámbitos, porque sería engañarnos, quiere lo mejor para sus ciudadanos, sería desde una perspectiva u otra, pero siempre desde el progreso y desde trabajar para entre todos ir creciendo, que es lo que se trata, y mejorar la calidad de vida de nuestros municipios y nuestros servicios, sobre todo en nuestros pequeños pueblos, que yo creo que hay que hacer un gran debate para ver cómo trabajamos con de comarca hacia abajo, con aspectos que nos preocupan mucho, muchísimo, como puede ser desempleo, índices de pobreza, cada vez perdemos más habitantes, y habría que hacer un gran debate, que ahí tendríamos que estar todos implicados para nuestro desarrollo y hacer que sean atractivos y que la gente se quede a vivir en los pueblos.
Es muy necesario el tener en cuenta la despoblación de ciertas comarcas de la isla de Tenerife, y realmente la comarca de la Isla Baja y la comarca, yo digo que es noreste.
Noreste.
Porque San Juan de la Rambla y La Guancha, que son dos municipios, pero aparentemente son uno solo, y además gobernados por Partido Popular y Partido Socialista, cada uno de ellos. Al final las políticas son comunes. Esta semana se ha presentado, o la semana pasada, un plan de empleo para que intenta evitar la despoblación de esta comarca.
Un plan de empleo, bueno, lo que he dicho son palabras mayores, un debate hablando de esto, ¿no? Que debería entrar, y permíteme, ahora hablamos del plan de empleo, pero para dejarlo más claro, no solo desde el ámbito político, sino todos los agentes sociales, patronal, es un debate de qué isla queremos, qué puede aportar cada parte de la isla, y por supuesto los desequilibrios que existen en unos u otros lugares, apostar por donde, en inversiones públicas, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Donde más desequilibrios hay, para que progresen y para que no se queden, ¿cómo puedo usar un símil? Trenes, para que no se queden en el vagón de cola en lo que se refiere al desarrollo de la isla. Es un debate grande, es un debate que a mí me gustaría que en algún día también se afrontara por todos los agentes que representan esta isla. Repito, no solo políticos, sino todo el mundo tiene, hasta evidentemente la propia ciudadanía, y tenemos que definir, yo creo, que qué tipo de isla y qué puede aportar cada una, que el noroeste puede aportar muchísimo. Pero bueno, si hacemos ese debate, es un debate largo, extenso, y sería bonito que pudiese hacer así.
A mí me encantaría.
De hecho, varios agentes en esta mesa, y por qué no hablar de esta comarca, porque hay dos nortes también. Y sería importante, yo creo que es momento para hablar de estos debates y abrir debates políticos sobre desarrollo y distintos elementos que podemos tener en esta isla.
Yo tengo la opinión de que el norte está por detrás de la zona capitalina del sur, porque los habitantes del norte así lo hemos permitido durante muchísimos años, ¿no? Y realmente no nos hemos preocupado de lo que nos une, y a lo mejor no nos hemos preocupado de nuestro ombligo, de nuestro barranco, de nuestra costa, de nuestro no depuradora en mi pueblo. Hemos sido muy endémicos, hemos sido muy, muy, no voy a decir egoístas, porque la palabra no es egoísta, pero sí hemos caído en la tentación de no hacer unión, de no hacer unión y fuerza, ¿no? Y como tú bien dices, hay varios nortes, no solamente es el norte convencional, que el habitante de Santa Cruz entiende que es Puerto La Cruz. Cuando sí. Habla de norte, dice Puerto La Cruz. El resto del norte no existe, ¿no? Y Tacoronte, si acaso, para echar un guachinche y echar un vaso de vino. Confunden Tacoronte con el Sauzal, con La Matanza. ¿Que es una sola comarca? Sí, que el Valle también, sí. Pero desde luego es que está el norte de que está por hacer, que es el norte de San Juan de la Rambla, para allá. Y realmente hay muchas posibilidades, porque está prácticamente virgen, ¿no?
Muchísimas posibilidades, y podríamos desarrollar un modelo, ahora que muchos, permíteme decirlo así, porque yo soy, bueno, un alcalde que acaba de llegar hace un año a su alcaldía, por los motivos, y ahora que se habla mucho de la Agenda 2030, de la sostenibilidad, del cambio de modelos y de otras apuestas, sostenibilidades, pues yo creo que estamos en un momento en que podríamos aportar muchísimas cosas y desarrollar en torno a esos modelos, no son nuevos, pero los que se apuestan en estos momentos, como otro tipo de turismo es posible, otro tipo de economías es posible. Un sector que es muy importante y está como está, porque esos son los números, somos gente de números y al final los números te dicen las realidades, el sector primario, el sector agroganadero que apenas existe, podría generar muchísimas cosas, pero ya te digo, es un debate...
Bien gestionado además, no como hasta ahora se ha hecho, que está basado en subvenciones y en ayuda, no, bien gestionado y sostenible, no solamente medioambientalmente, sino sostenible económicamente.
Y por supuesto, ahora que también se ha demostrado cuando comenzó la crisis, la pandemia, y el cierre total, y descubrimos una cosa, tenemos que buscar elementos que nos hagan ser menos dependientes del exterior. Cuando ahí, bueno, saltaron muchísimas alarmas, el cero turístico que hacemos ahora, por poner un ejemplo, esto es muy general, por cierto, ¿no? Hay que profundizar más y un debate complejo, extenso.
Pero son millones que hay que abrir.
Exacto, Ezequiel. No puede ser que nuestra, por ejemplo, estamos lanzando pinceladas de todo, ¿no? Son ideas que estamos a ver. Ahora es como si fuera una tertulia que tenemos tú y yo. La soberanía alimentaria es evidente, no podemos estar con los números que tenemos. Es verdad que las islas no pueden producir para todos los que somos, pero hombre, cuanto más se produzca, mejor. Exacto, esas dependencias. Y ahora también otra gran crisis, el tema energético. Tenemos que ver, esto es un territorio pequeño, débil, pero tenemos que buscar maneras de que con nuestros propios recursos no depender tanto del exterior. Y repito, si saltaron las alarmas con el cero turístico, porque es el modelo que genera, hay que estar agradecidos, genera mucha economía y genera mucha riqueza.
Y tenemos que tener claro que en Canarias tenemos, exacto, que seguir dependiendo del turismo.
Pero ya que ha saltado las alarmas, ir a potenciar otros sectores que nos den garantías también de otras economías, diversificar y tener más opciones. Es un debate largo, pero hemos empezado con algo bastante grande cuando veníamos a hablar del municipio de San Juan de Arambla, pero que es muy interesante porque, como bien dice, como ciudadanos que somos todos del norte, yo sí voy a hacer una pequeña discrepancia. No creo que es porque la ciudadanía se haya desmarcado de cada uno a su, como has dicho, su barranco, no quiero mi depuradora, sino creo que faltan las bases de establecer qué norte, liderar qué norte, o entre los distintos agentes, no solo políticos, sino todos, sociales, de ciudadanía y patronales, sindicales, qué tipo de modelo podemos ejercer o participar para entre todos ejecutar y dar alternativa a lo que ahora no tenemos.
Que es un PIB propio, una sostenibilidad económica, un empleo que nos evite las colas de la TF5, unos buenos hospitales que nos obligue a hacernos pruebas diagnósticas para allá, un sistema educativo que permita que los chavales no tengan que...
Es que al generar final, riquezas y modelos en este municipio, en el ámbito municipalista, en este entorno, y yo creo que ha dado también con una clave importante. Por comarcas se pueden desarrollar... No tenemos que tener todo... Claro. Por repetido en los pueblos, pero a nivel comarcal sí desarrollar para que no nos falte nada y no tener que estar dependiente de otros lugares y yo creo que al final al final la base de todo es generar riqueza y generar economía que así hacen que la gente quede en su zona comarcal. A ver, ¿dónde se puede vivir mejor que en la zona que somos nosotros? Es el paraíso de esta isla, los mejores entornos naturales. A ver, me lo discutirán, pero yo evidentemente hablo de lo mío como lo más.
Yo creo que eso es indiscutible.
Y si además nos dan garantías de que podemos trabajar, ganar sueldos dignos, hay riqueza y generar estas economías, yo creo que todo el mundo apostaría por quedarse del sitio en el que es, eso es evidente.
Además genera menos huella de carbono. Porque hay menos transporte,
menos contaminación. El debate energético. Yo soy un ejemplo, yo soy trabajador que yo, antes de ser alcalde, iba y venía todos los días a mi plaza, que era el Instituto de San Miguel, como bien sabes, en aquella entrevista que hablamos. Pues así muchos trabajadores. El modelo de movilidad, la movilidad no solo es facilitar carreteras para desplazar mano de obra de un lugar a otro, es para movernos mejor también por la isla y vamos a intentar que las distintas comarcas puedan dar valores de empleo, de empresas, de economía, pero si no son atractivos y le generan problemas, imagínate, ¿no? Una empresa que tiene sus garantías y su ubicación porque tiene todo en cierto lugar, pues desplazarse a un sitio que infraestructuras, carreteras no hay, no se va a desplazar.
Hay que poner en valor este norte y todos sus municipios, que cada uno tiene su idiosincrasia, sus posibilidades y su potencial, que a veces yo pienso que no queremos ver, porque mira que es evidente que hay potencial en todos los municipios del norte. Pero San Juan de Arambla tiene varios exponentes que yo pienso que han estado olvidados. Pero bueno, para eso están los políticos municipales, para que vayan poniendo en valor cada uno sus ayuntamientos, ¿no?
Y que nos dejen.
Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Y que no tiene que... Es importante una cosa que ha dicho Ezequiel, que no hay que redundar todo en todos los sitios. Es decir, que hay que ver qué tenemos en cada pueblo y no tener que ser igual que Santa Cruz, o igual que La Laguna, o igual que La Orotava, o igual que La Guancha, o igual que Los Hilos, no. ¿Qué necesita mi pueblo? Es no evidente. Porque el otro lo tenga, sino porque mi pueblo lo necesite, ¿no?
Y las grandes, no se nos olviden... bueno, yo creo que tengamos tiempo para después hablar de San Juan de la Rambla. Pero afecta por igual a todos los municipios. Al final nos importa todo lo que hablamos, vendría bien para nuestros vecinos y vecinas. Las grandes entidades, las grandes fuera del ámbito local, o bueno, un cabildo que es local, pero supramunicipal, un cabildo, un gobierno de Canarias, creo que dentro de sus políticas debe priorizar, y lo deben entender así los grandes lugares, las grandes ciudades donde tienen sus propios recursos y su propia riqueza, para hacer apuestas que atiendan a los desequilibrios. Las apuestas son las inversiones y son tener determinadas cuestiones presupuestarias para ese desarrollo.
Ese es el reto principal de un cabildo o una diputación.
Un cabildo, por ejemplo, y también un gobierno de Canarias, ¿por qué no? Porque vela por toda la comunidad autónoma, pero también, como bien has dicho, en especial un cabildo. Sí, señora, así es, como bien sabes, y con todas...
Y a veces se olvida, que el cabildo está para atender fundamentalmente las desigualdades entre pequeños municipios y grandes.
Yo lo que llamo esos desequilibrios. Y creo que además, como no solo desde la idea que puedan tener las entidades con sus apuestas políticas y sus técnicos, sino sentándose con los municipios y marcando y estudiando qué prioridades hay que hacer, porque los municipios tienen que aportar, porque somos los que conocemos nuestros pueblos, qué se pueden hacer para que todo lo que hemos hecho en esta intro... Todo esto es una intro, no hemos profundizado.
Estamos empezando.
Para los oyentes, para tenerlo
claro.
El preámbulo. Sí, pues creo que se podrían hacer cosas, muchísimas cosas, que cambiaran el desarrollo de nuestros pueblos. Ya te digo, me preocupa mucho la coma. Yo conozco toda la isla, porque como trabajo en el sur, me muevo por toda la isla, mis distintos trabajos han sido en distintos lugares, ¿no? Hasta en el gobierno, en el cabildo. Pues creo que firmemente, son números, eso no lo puede discutir nadie. Una de las zonas más deprimidas en desempleo, en pobreza y en todas estas cuestiones, exclusión social, es la comarca noroeste. Hay que hacer. Y tenemos que hacerlo conjuntamente, ayuntamientos, a nivel comarcal, cabildos, gobierno y, por supuesto, también gobierno de España, que para eso está.
Es un paraíso del norte y hay que mantenerlo, la comarca noroeste, pero bueno, también hay un día a día. Hay un día a día y, desde luego, la noticia de la última semana es este plan de empleo específico para San Juan de la Rambla que Carmen Luz Basso presentaba.
Sí.
Estuvo por aquí poco antes de ir para San Juan de la Rambla, que estoy mismo haciendo que tú, y estuvimos hablando del plan de empleo general y la importancia que tiene esto que estamos hablando tú y yo, de consolidar la población de las comarcas deprimidas, generando oportunidades a la población joven, a la población que quiere quedarse en su pueblo y que la situación no se lo permite y tiene que meterse en la puñetera cola de la TF5, que siempre digo que no es el problema. El problema no es la TF5, eso es el síntoma de una enfermedad grave que se llama que tenemos que ir allá a hacerte todo. Educación, sanidad, trabajo, gestiones administrativas, es decir, todo confluye en un embudo. Eso es el síntoma, no es el problema. Y desde luego este plan de empleo puede ayudar, ¿no?
Puede, precisamente todo este debate era previo al programa del plan de empleo, pero vamos a centrarnos en lo que presentamos precisamente ayer, que es el programa de empleo. El programa de empleo, hay que decir que gracias a esa apuesta que ha hecho el Cabildo Insular, son programas extraordinarios que surgen después de en propia pandemia, ¿no? Debido a aquellos números del paro, ¿no? Cómo se disparó en esos momentos. Ahora va mejorando. Podríamos debatir políticamente porque está el previo, pero los números son números. Van mejorando, van bajando las cifras. Yo daré datos de San Juan que son muy importantes. Y estos programas extraordinarios, gracias a esa apuesta que hace por primera vez el Cabildo Insular, logramos que municipios como el mío, donde las tasas son muy elevadas, una apuesta, creo que si mal no recuerdo, de 243.000 euros, pues durante un tiempo, además de formarse, que es lo más importante, para luego la búsqueda activa en otros lugares de empleo, porque es trabajo temporal, son 6 meses, 7 meses, pero va a ayudar bastante en esas economías familiares. Vamos a conseguir que en torno a, ahora mismo en el proceso de formación, 31 personas, pero luego quedarán contratadas unas, no recuerdo, 17 o 18 personas, van a mejorar en su cualificación profesional, porque no hay que, este programa está acompañado por ese previo de formación muy importante en un mercado tan competitivo y así poder dar la oportunidad a los sectores más desfavorecidos como personas de larga duración volver a reciclarse y actualizar su curricular o su tema curricular profesional para esa búsqueda luego de empleo. Y luego también ayudar en mejoras del pueblo, porque lo hemos enfocado a, lo hemos puesto así, barrio calidad de vida rural. ¿Qué queremos decir con esto? Que gracias al plan de empleo vamos a hacer ciertas mejoras. Cuidado, dentro de lo que supone un programa formativo y empleo, no, tampoco son grandes obras ni grandes cuestiones, pero sí mejorar grandes carencias que tenemos hace mucho tiempo para que los barrios puedan tener, ser más bonitos, más atractivos y tener cosas que hemos tenido que trabajar hace tiempo y no hemos podido por la falta de recursos. Hay que recordar que el anterior plan de empleo fue una apuesta social, lo hablamos aquí también en tu programa, que fue el llamado programa La Colmena, donde era un momento que había que hacerlo, apostar para atender en esa forma formación y desempleo a los más colectivos más desfavorecidos debido a la pandemia. Yo lo considero así y creo que es así, como fueron los jóvenes y las personas más mayores, donde llegamos mucho tema de trabajadores sociales, psicólogos, ayuda a domicilio, un sinfín de puestos enfocados al aspecto social debido al estar encerrados y a todas estas cuestiones. Y ahora hemos dado este giro a dar respuesta a las necesidades del barrio y también, por supuesto, a otros colectivos que necesitan ser atendidos de desempleados, porque también deben tener luego la oportunidad. Debo decir, lo sabemos, pero siempre hay que recordarlo, nosotros las entidades municipales no tenemos ningún marco competencial en el ámbito del empleo, pero bueno, con estas iniciativas pequeñas o grandes, según se vean, podemos ayudar a estas cuestiones que es el empleo, que es una de las cosas más importantes que podemos participar o podemos contribuir. Y resultado de esto no es una cuestión que sea solo de ayuntamiento, sino del momento, de las empresas y de estos momentos en los que nos encontramos ahora. Debo decir que San Juan de la Rambla, con respecto al mes pasado, ha descendido el desempleo un 8%, y lo que es más importante también respecto a la interanual, la variable que mide el desempleo de un mes a otro, el mismo mes del año anterior con el que estamos actualmente, un 28%. Hemos descendido un 28%, por lo que, ya lo dije en diciembre, fuimos el municipio donde más descendimos de la comarca en esta interanual. Ahora no estoy en capacidad de decirlo porque no tengo números, pero como hemos seguido la misma línea y la misma dinámica, probablemente con ese 28% de descenso interanual seamos de los municipios donde ha bajado más el desempleo de un año a otro. Son nuestros números y son muy importantes. No es son tantos porcentuales, tú sabes mejor que yo. Por eso hablo con cierta prudencia.
Me gusta mucho la estadística.
También, de tener 680 a tener ahora 483. Evidentemente, cuando me escuchan, me estará escuchando gente decir de municipios que tienen 2.000 o 3.000 o 4.000 parados.
También hay que ver la población de San Juan.
Pero yo hablo de mi porcentual, que mi población es de 4.875 habitantes, y con un dato del paro que era muy grande, y se ha trabajado, digo, para que no se me malinterprete, pues esto no es una cuestión solo de un ente municipal, sino del momento, las políticas municipales que a su vez ayudan, porque ya me dirás, si se contrata a 30 personas, como que baja bastante, ¿no? Y en eso estamos, dentro de lo que se puede hacer dentro del marco del empleo, que yo creo que se pueden hacer más cosas, vamos a intentar hacer más cosas, pero creo que son buenos programas.
Estos planes de formación, de empleo, que van empatados, la formación con el empleo, que son temporales, como bien decía don Ezequiel, son 6 meses de ayuda a una familia que necesita ese trabajo e ingresos rápidamente. Pero el objetivo principal es reincorporar a personas de larga duración en un sector productivo que después sea sostenible económicamente y que el empleo sea estable a nivel de inversión privada, no inversión pública.
Esa es la idea. Debemos, por lo menos nosotros lo planteamos así, de que evidentemente luego lo más importante es reinsertar en el mercado laboral a todas estas personas que han participado en los programas de formación y empleo. En este caso hablamos del Cabildo, como pudiésemos hablar de otros. Por eso hemos planteado acciones desde el mundo de tan interesante como la agricultura ecológica, la jardinería, el tema de, evidentemente, para el mantenimiento del municipio, como puede ser aspectos de coger gente del mundo de la construcción que ha estado parada durante mucho tiempo y llevarla ahora al ámbito de las reformas y de que ellos mismos puedan tomar la iniciativa para a demanda de, ¿no? Porque ahora es un momento también que se demanda
rehabilitación de bienes privados, de viviendas, de acondicionamiento para Airbnb,
y con esos asesoramientos ver que ellos pueden tomar la iniciativa e ir con su propio trabajo, como bien desde la autónoma o bien con una empresa que los contraten, pues que tener esas opciones y no les falte en trabajo. Y por supuesto con las acreditaciones de certificaciones profesionales muy necesarias en un mercado en el que todo el mundo debe acreditar sus competencias o sus habilidades profesionales.
¿Hay movimiento en San Juan de la Rambla de inversiones privadas? Es decir, ¿hay gente que tenga iniciativa de decir voy a gastar dinero, voy a invertir dinero en este municipio? Yo entiendo que no es un sitio industrial, no es un sitio donde se pueda tampoco reactivar mucho el comercio bestial ni las grandes superficies. A lo mejor va, no sé, usted me corrige, señor alcalde, pero el turismo rural, el alquiler vacacional de zonas preciosas que están ahí con el respeto que se merecen, con el cuidado, pues a lo mejor por ahí sí vamos bien, ¿no?
Lo hay, pero te voy a decir una cosa. Estamos pendientes, o esas inversiones están pendientes, de ciertas cuestiones. Estamos en un momento en que San Juan de la Rambla puede desarrollar muchísimas cosas en torno a lo que estás hablando, pero hay que poner el escenario para que sea definitivamente atractivo y lleguen todas esas inversiones. Las inversiones, evidentemente, al día de hoy podemos optar, pero vienen siempre entre ese ámbito público y privado, como las grandes apuestas de los Next Generation y todas estas cuestiones, pero hay que pensar en cómo poner un escenario para que lo que da riqueza y permanece y da ciertas garantías, como el sector privado, vea que hay opciones. Cuidado, hablo de un marco pequeño, ¿no? Las inversiones que a lo mejor digo en cifras, un municipio, una ciudad, las tiene o las consigue en cuestiones de dos o tres iniciativas. Pero en el ámbito del turismo rural tenemos pendiente cuestiones que y del propio crecimiento natural que debe tener San Juan de la Rambla y que sigue pendiente, como es hacia el lado oeste del municipio, hacia el lado este también, llámese por el lado de ofertar más viviendas, porque es una demanda que muchos sanjuaneros se han tenido que ir fuera debido a que no tienen o nunca se ha dado esa respuesta que siempre han demandado. Se está acabando un mandato y vamos a ver cómo comprometemos algo para que se vea que puede ser ya una opción real. Y también desde el lado este del municipio, donde hay opciones de desarrollo turístico, y estamos pendientes también de otra cuestión que haría muy atractivo es el tema del barrio de Las Aguas, que estamos pendientes, no ha salido determinadas cuestiones, pero desde que eso vaya cambiando hará atractivo.
¿Qué pasa en Las Aguas que no arranca?
Es importante esa pregunta y así vamos empatando cuestiones unas con otras, pero no solo, déjame antes de entrar en Las Aguas, una cuestión, no solo de la zona costa como me estoy concentrando, sino de las zonas altas del municipio y de medianías que tiene un potencial importante en lo que se refiere, por ejemplo, al sector primario y también, por supuesto, a lo que es el ámbito de otro turismo, el turismo rural, natural, dentro del entorno en que nos encontramos. Es que lo tenemos todo. Ahora hay que buscar esas inversiones y esas apuestas. El albergue era una de las inversiones privadas que ha quedado parado porque en temas de desarrollo económico, y vamos a darle otra vuelta para favorecer que las empresas que quieran participar, el tema económico no sea un impedimento, empiecen la iniciativa y luego vemos cómo vamos resolviendo. Pero vamos a Las Aguas porque tengo tanto que hablar que si no voy empatando de un sitio a otro. Las Aguas nos ha pasado una cuestión que, bueno, entendemos que ha sido así debido a la crisis, a cómo los precios van cambiando. Nosotros tuvimos la gran noticia que en noviembre del año pasado se aprobó el proyecto, se publicó, e incluso no tuvo ninguna alegación. Estoy hablando ahora de lo que es retirar la piscina, que es ese garbanzo negro que tenemos ahora mismo en lo que es nuestra tarjeta de presentación, porque todo el mundo va a Las Aguas.
Una piscina a la que hemos ido mucho y la echamos de menos.
Sí.
Tanto.
Pero una vez hecho el abandono, pues no nos queda ya otra que retirar y ver cómo recuperamos ese entorno marítimo. La primera fase de ese entorno, que es lo que voy a decir, se aprobó, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias para el tema de alegaciones. No hubo ningún problema, ninguna, porque el impacto que tiene medioambiental es cero. Luego, por temas jurídicos, consideró costas que también publicarlo en el BOE, para también a nivel nacional si habían alegaciones, tampoco las hubieron. Y conseguimos pasar todas estas fases y publicar en contratación el famoso licitado de 1.700.000, que es una primera fase para quitar y dar seguridad al entorno donde está la piscina, pero nos llevamos la sorpresa, o la triste sorpresa de momento, que el concurso quedó vacío y no se presentó ninguna empresa. Tras distintas consultas, no se puede decir al 100%, pero tras distintas consultas de posibles empresas interesadas, hubo un problema que hizo que quedara el concurso vacío: los precios. para ponernos un ejemplo, si el hierro salía 100 y ahora sale 200, y si el hormigón salía 100 y ahora sale 300, un proyecto presupuestado con hace números o variables o precios de hace 2 años a esta realidad actual estaba fuera del mercado, por lo tanto las empresas no era nada atractivo porque no les iba a generar beneficio, al contrario, incluso pérdida. ¿Qué hemos hecho? Ya hablo en plural porque estoy implicado por igual, aunque sea a costa del responsable, pero ahí estoy todos los meses puntualmente.
Pero eso no es fácil, eso que está diciendo Ezequiel, que parece que es así, sobre la cebotella, cambiar los precios de un proyecto que ha sacado, ha salido a licitación, no es fácil.
No es fácil, es lo que voy a explicar. Ahora se ha cogido el proyecto, se ha tenido que actualizar en base a lo que ha sido o se cree que es el mercado actualmente, se tiene que volver. Lo que sí es interesante es que no se tiene que aprobar por completo el proyecto porque ya está aprobado, sino lo que
de
es,
precio.
Exacto, la ficha de el tema de precio. En este mismo hace pues una semana o hace 15 días, no recuerdo bien, hablé con Costas porque siempre le hago un seguimiento puntual para ver por dónde va el proyecto. Ya se ha modificado, se ha incrementado en 300.000, va en torno a 2 millones la ejecución de esa obra, pero se encuentra en la mesa de contratación de Costas, de la Secretaría, a espera de la aprobación definitiva para volver a subir a plataforma y volver a hacer pública.
Costas que sigue siendo estatal, no va a pasar todavía a la consejería de
gobierno. Sigue siendo estatal y bueno.
Un año y medio después, ya vamos por el segundo. Iba a ser para el verano de hace 2 años.
Vale, pues veo que es una cosa que incluso viene de antes de que yo sea alcalde,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pues ahora esperamos y deseamos que cuanto antes, dentro de lo que es engorroso, bueno, como decimos todos, porque yo no dejo de ser también un vecino normal y corriente, lo que llamamos burocracia,
horrible.
Pues exacto, este cuanto antes, ese nuevo proyecto, nuevo no, sino ese proyecto con esa revisión de precios subido de nueva plataforma para comenzar el proceso de adjudicación.
Como tarde mucho, Ezequiel, van a tener que volver a hacer otra revisión, pues gusta la vida, ¿eh?
Sí, ese es uno de los miedos que tenemos, porque bueno, lo estamos viviendo en el día a día, es brutal, perdón por la palabra, pero como...
Hay muchos concursos desiertos, no solamente el de la
sí,
piscina.
Está pasando, porque todos los proyectos se hacen o están hechos de hace 2 años, 1 año, y la diferencia de precios que estamos teniendo con lo que se ha proyectado, es evidente que cómo asume es una empresa. Por lo tanto, dentro de lo malo, lo menos malo, que es una modificación de precios, no es aprobación de proyecto, no tiene que pasar de nuevo los informes ambientales, las publicaciones, sino directa a plataforma. Y espero y deseo que cuanto antes suba, para así a las empresas sí los vea ahora atractivo y poder definitivamente de una vez y después de tantos años, por lo menos esta primera parte, que es retirar la piscina y dar seguridad con distintos accesos a lo que es la playa de las aguas, ya eso es un primer paso y luego ya iremos a los siguientes pasos, pero como bien decimos y usando frases nuestras, vamos pasito a pasito y esto es lo más importante. Y vamos a ver qué pasa. Me preocupa mucho y como digo, a veces digo, ojo, qué mala pata, en el momento que a uno le ha tocado, con las ganas que tiene de gestionar, con todo lo que se va encontrando por el camino. Es tremendo, porque aunque pongamos todas las ganas, que tú lo sabes, y estemos ahí con esta energía por hacer las máximas cosas posibles para el desarrollo de nuestro municipio, nos estamos encontrando con esta crisis una serie de cuestiones que los que estamos al frente tenemos que gestionar. Y a mí me ha tocado precisamente ser alcalde gestionando todas estas variables que hacen que las cosas no salgan como uno quisiera. Pero bueno, el reto es mayor y nos hará más fuerte.
Bueno, el dinero público ha puesto el foco en San Juan de la Rambla y sin pedirlo casi, pues ha hecho centro de la polémica. Hace algunas semanas estuvisteis en el Cabildo de Tenerife reclamando que os escucharan, que ese proyecto del anillo insular, la ampliación de la TF5, que afectaba de manera muy importante a los enlaces de San Juan de la Rambla, pues no estabais muy conforme con lo que allí se planteaba. Y también ahora os han colocado el tema también de la salida de la carretera general, la TF5, cuando ya deja de ser autopista, que también sin poderlo ni beberlo y sin pedirlo, pues os han perjudicado de alguna manera. Bueno, a ustedes y a todos los que pasan por allí.
Es muy importante esta pregunta para poder hablar de ella. Vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, además el siguiente invitado ya ha llegado, pero está encantado escuchándote.
Vale, aquí tres cuestiones importantes. Vamos a ver, la primera de ellas, que está antes incluso que el anillo insular, que fue el encuentro en el Cabildo y las distintas manifestaciones desde la plataforma Rambla de manera vecinal han tomado la iniciativa para ver si de una vez por todas, después de 40 años, y donde todas las entradas y salidas que van desde Los Realejos hasta Ico de los Vinos tienen seguridad y tienen una entrada y salida digna para sus distintos lugares, ¿cómo es posible? Y de esto responsabilizo a todo el mundo, porque los problemas cuando están ahora no es que sean de ahora. Hay problemas que tú analizas y dices, pero madre mía, ¿cómo esperamos a esto y aún no se da solución? 40 años lleva esperando el barrio de la Rambla para poder tener una entrada digna, de poder tener garantías de seguridad, no solo para los coches, sino para los propios peatones que deben cruzar la TF5 para ir al Barranco Ruiz, usar las propias paradas donde nos invitan a usar el transporte público, pero luego no garantizamos la seguridad.
Para llegar a la parada de guagua, exacto, hay que jugarse la vida.
La seguridad de nuestros propios ciudadanos. Hay que recordar que el barrio de la Rambla, para situarnos, es justo el que está en la entrada de Barranco Ruiz. Es el barrio donde comienza el municipio, y otro dato muy importante, que no solo es el comienzo del municipio, el barrio, sino también es el comienzo de la comarca. Está sometido a un gran tráfico, todo lo que va hacia la Isla Baja
pasa por ahí.
Exacto, todo lo que pasa para un lado o para el otro.
Tenían que ir por el Alto, que muy poquita gente va.
Es los episodios que hemos tenido cuando los distintos derrumbes, la situación de tener que ir por Higo del Alto debido...
Los que lo han sufrido saben que no hay opción.
Al Estado. Entonces, 40 años demandando, donde todos los gobiernos que han estado han sido responsables. Y como yo bien digo ahora, si hay un gobierno que tiene el momento y la oportunidad de demostrar, y quiere decir que no es igual, tiene el momento y la oportunidad de demostrarlo. Y demostrando es dando una solución. Ya se ha planteado una solución que es la definitiva. En idea, hay que proyectar, hay que presupuestar y ver la viabilidad debido al paraje y al tema de Barranco Ruiz que rodea, que es el paraje y el entorno natural. Pero estamos en una lucha, una demanda que los ingenieros dicen, los ingenieros, los técnicos o desde el ámbito político, dicen que no es posible debido al cambio de rasante y la curva y la seguridad, que es que salvar un obstáculo que nos preocupa, que es cuando salimos de la Rambla para doblar a mano izquierda e incorporarnos para ir hacia el valle, venir hacia el valle o ir hacia Santa Cruz, pues nos harían ir hasta San Juan y volver para ir hacia el valle. Queremos salvar ese obstáculo en esa solución provisional hasta que venga esa definitiva, y yo creo que habiendo voluntades y ganas, pues se podría dar una solución, porque mire usted, si de repente hay grandes inversiones para tapar una avenida y que sea más bonita en ciertos lugares o en ciertos ámbitos, yo creo que aquí, por 2 o 3 millones de euros, plantear una solución y hacerla rápida también es posible. Eso es un frente. Luego tenemos el del anillo insular, que no tiene que ver con el de la Rambla. Quiero matizar esto, que es muy importante. La demanda de los vecinos de la Rambla es independiente a la del anillo insular. Se puede hacer una cosa sin saber o
sin
ver
la otra.
Qué va a pasar en el anillo insular. Y te digo por qué. Nosotros en el anillo insular se nos ha dado... Como bien saben, se ha publicado lo que va a ser el tramo San Juan Ico, San Juan de la Rambla, San Juan de la Rambla Ico, como se quiera decir, donde no hemos encontrado una cuestión que no nos gusta a los rambleros. Nosotros pensábamos que esa propuesta de anillo ya iba a empatar con lo que es el ámbito de los realejos y exacto...
Queda el agujero San Juan de la Rambla.
Claro, pero hay un gran tema que genera muchas dudas e incertidumbre, que al salir el anillo justo a la altura de los Alenes, o precisamente el barrio de las Aguas, en la TF5, hay planteado ahí una actuación de unos viaductos, no sé si lo he dicho bien,
parque donde, de atracciones.
Donde el impacto ambiental, el impacto visual, tanto también el agrícola y todo lo que supone para la costa ramblera, va a ser un destrozo. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra costa, es muy pequeña, porque debido al acantilado, el espacio que tenemos es muy pequeño y no podemos permitir eso. Y además eso genera las siguientes dudas. Cuando va de San Juan a los Realejos, ¿cómo se va a proyectar eso? ¿Va a ir todo por fuera para así enterrar por los Realejos como si está comprometido y que no irá a vista? Pues nosotros consideramos, ojo, en un pleno de manera unánime por todos los grupos políticos de todas las ideologías, hemos dicho no al planteamiento de este anillo para San Juan de la Rambla, pero no hemos dicho no al anillo insular, sino a esta propuesta. Nosotros, por lo menos, antes de valorar esta, porque a lo mejor resulta que es la única posible, no se nos ha explicado que pueden haber otras opciones. Nosotros hemos invitado con ese no a que se planteen otras opciones posibles para evitar lo que será un impacto tremendo para San Juan de la Rambla. Repito, no decimos no al anillo, porque consideramos que es muy importante para el desarrollo y la movilidad de esta isla, tal como se está planteando, pero quiero que quede claro a los oyentes que no nos oponemos al anillo, pero sí nos oponemos a algo que nos hará mucho daño en nuestra costa ramblera, por muchos aspectos y muchas variables. Pero sí es verdad que a esa propuesta consideramos que deben haber otras propuestas, y sabemos que otras propuestas son posibles. No somos ingenieros, bueno, somos de nuestros ámbitos, pero no precisamente de esto. Y sabemos que otras opciones son posibles, y todo depende de las voluntades y del debate. Hay que llevar esto al debate a la... Ay, Dios, que he derramado, perdona, el agua. A la ciudadanía. Pero hay que resolver esa parte. Y ahora la última sorpresa que nos hemos encontrado es que en San Juan, la única salida segura que teníamos, que es de San Juan hacia Hico de los Vinos, con un carril totalmente independiente de incorporación, nos hemos encontrado la sorpresa que Carreteras ha llegado. El único cambio que ha hecho en estas nuevas modificaciones que está haciendo la TF5, precisamente parece que es en San Juan de la Rambla. La ciudadanía y yo, y todos en especial, estamos diciendo si está pasando algo con Carreteras y San Juan de la Rambla. No lo sabemos, porque la única zona que daba seguridad y salida era ese tramo, y nos han puesto un sedal paso justo. Como bien saben, venimos bajando y luego hay que tomar e incorporarse en esa subida, que ahora va a generar un nuevo problema y va a generar problemas de seguridad. Yo no entiendo, cuando las cosas funcionan, donde nunca ha habido un accidente, por qué se ha cambiado con esta opción, y en 15 años que lleva funcionando, ni un solo accidente en la salida de San Juan hacia Hico de los Vinos. Que no digan que es normativa, porque eso qué implica, que durante 15 años se ha estado incumpliendo la normativa. Y resulta que la mayor curva peligrosa de Santa Catalina, las isletas, ojo, yo no me meto con nadie ni los desarrollos de cada municipio, pero por favor, ¿por qué vamos a quitar algo que funciona y no ha provocado jamás un problema para generar un nuevo conflicto?
Nadie se ha quejado nunca de esa salida.
Nunca.
Ni conozco yo, ni vamos, igual se han dado algún toquito, pero...
Toda medianía es para ir hacia Cuba, hacia el sur, precisamente sale por ese lugar, incluso hasta vecinos de la propia Guancha, porque las garantías de incorporación y de seguridad, como estaba hasta el momento de hace dos días...
Ahora está peor.
Daba seguridad.
Ahora está peor, sinceramente.
Y no lo entiendo, la verdad. Seguiremos luchando por la seguridad y las cuestiones de San Juan de la Rambla. He hablado muy rápido en este último tramo porque sé que el tiempo...
Es oro en la radio. Perdón, Ezequiel Domínguez, ya sabe que está a su casa y cuando quiera venir por aquí siempre está invitado. La verdad es que ha sido interesantísimo estar escuchándole. Pocas preguntas ha habido que hacerle, porque usted tiene muchas cosas que contar.
Hay muchas.